El día anterior os dije que estaba grabando y yo estaba convencido que estaba grabando, pero no grababa. Entonces lo siento, el malentendido, no puedo hacer nada. Y estaba absolutamente convencido de que estaba grabando. Pues continuaremos hoy. Y hoy graba, hoy seguro que graba. Me he asegurado de que grabe. Bueno, pues estábamos en la batalla de Gualé, en el 507, y habíamos visto cómo los ostrogodos, un pueblo hermanado con los visigodos, después de la derrota visigoda, después de la derrota sin paliativos, interviene en el conflicto, salva in extremis a los visigodos y de alguna manera les evita que sean absolutamente destruidos por los francos, pero a cambio de este evitar que sean destruidos por los francos, les se queda con su tesoro y establece un claro protectorado sobre los visigodos. Los visigodos, un claro protectorado que, de hecho, a los visigodos no les parece mal y, de hecho, que tiene raíces históricas profundas. Para ver cómo funciona el sistema hay que entender un poco quién es Teodorico el Grande. Teodorico, el que ha sido conocido históricamente como Teodorico el Grande, fue proclamado rey de los ostrogodos y en el 493 tomó la ciudad de Rávena, que era la capital imperial de Occidente, no era una ciudad cualquiera, y continuó gobernando desde Rávena, no solamente en Italia, sino probablemente en casi todo el imperio occidental, hasta su muerte en el 426. Desde Rávena tomó el título de rey de Italia. Pero lo que es enormemente importante es que fue denominado, o por lo menos aceptado por el emperador de Oriente como emperador de Occidente. Por tanto, lo que pretende, él ocupaba la capital de Occidente y es reconocido desde el Imperio Oriental como el legítimo gobernante de Occidente. Como el legítimo gobernante de Occidente, pero sometido, obviamente, a la autoridad del emperador de Constantinopla. Bueno, aquí hay un error en el texto este, que aquí dice que gobernó hasta el 426. Obviamente no. Gobernó hasta el 526. Gobernó hasta bastante después. Por tanto, es reconocido como autoridad absolutamente en todo Occidente y él inicia lo que en la antigüedad se denominó una renovatio imperii. Es decir, una renovación del imperio que en una parte sustancial se consiguió. Y en esa parte sustancial esto implicó el protectorado sobre los visigodos, o por lo menos una relación privilegiada con los visigodos, y probablemente también una relación privilegiada con los francos. Una relación privilegiada con los francos a través de su esposa. Y, por tanto, el protectorado que se estableció de ostrogodos en relación a los visigodos es importante de entender que durará prácticamente hasta Leovigildo. Él era arriano, como todos los godos, como los visigodos y como los ostrogodos, pero no solamente, por tanto, mantiene el equilibrio que había habido en el imperio romano a lo largo del siglo V. Ya lo habíamos ido viendo, lo que se produce en esencia es una delegación de las funciones civiles o de las funciones administrativas creciente en la Iglesia, en la Iglesia ortodoxa o católica, y de las funciones militares en los bárbaros, en los pueblos bárbaros. Y los pueblos bárbaros que continúan siendo arrianos, por tanto están fuera del control de la Iglesia católica. Hay la Iglesia arriana con sus peculiaridades, pero por tanto los galorromanos o los hispanorromanos estaban administrados por la Iglesia y por su propia Iglesia, y los godos les protegían en frente de otros pueblos bárbaros. Teodorico continúa con la tradición constructora, de los emperadores occidentales o de los gobernantes en Rávena. En Rávena construye un magnífico palacio que veis aquí en esta imagen, a un palacio que tiene todo el aspecto de un palacio imperial, símbolo del poder, pero al mismo tiempo construyó un mausoleo que también veis en la otra parte de la imagen, en la parte derecha de la imagen, que era un mausoleo a imitación de los mausoleos imperiales romanos. Por tanto, Teodorico se consideró siempre un rey o un emperador, aunque sometido en cierta manera a la autoridad de Constantinopla. Aquí veis también el mausoleo de Teodorico en Rávena y la tumba de Teodorico en Rávena, el sarcófago de Teodorico en el interior del mausoleo. La peculiaridad que tiene el sarcófago este es que es de pórfido. El pórfido era el material en principio exclusivo de los emperadores romanos. Por un motivo simple, el pórfido era de color púrpura y la púrpura era el distintivo de los emperadores. Por tanto, Teodorico continúa considerándose un emperador más, o por lo menos considera que tiene la potestad de organizar el imperio occidental con el beneplácito del emperador de Oriente. No es exactamente un emperador, pero sí que es lo más parecido administrativamente a un emperador. Y aquí podéis ver el imperio de Teodorico, el imperio primero, el imperio posterior. El imperio que incluye a los visigodos, evidentemente incluye a los suevos que continuaban con su foedus y vigilados de cerca por los visigodos, no fuera que volvieran a tener ideas extrañas, y con los francos, que mantiene una relación ambigua, pero posiblemente también de protectorado. Por tanto, la renovatio imperi se llega a producir y, por tanto, consecuencia clara, el reino de Tolosa no continúa sin ser tal el reino de Tolosa. Es un reino incluso desprovisto del tesoro real de los visigodos, que se lo queda Teodorico. Después se les devolverá a los visigodos una parte, nunca todo, y el tesoro es también entre los godos un símbolo de soberanía. Por tanto, los visigodos quedan sujetos a este protectorado que se ha discutido si con su muerte se pierde el protectorado, pero el hecho cierto es que Teudis es de origen ostrogodo y, por tanto, de una manera o de otra puede considerarse que el protectorado se va a mantener durante bastante tiempo. Y Teudis, las relaciones con Oriente continúan siendo absolutamente excelentes, no hay ningún tipo de problema, es decir, se continúa administrando el territorio, o se continúa no administrando, protegiendo el territorio en nombre del imperio. Y también durante el reinado de Teudis parece claro que empieza a producirse el desplazamiento masivo de visigodos del sur de la Galia a Hispania, del sur de la Galia a Hispania, y ya no en pequeñas guarniciones, como había ocurrido anteriormente, sino que parece ser que se asientan en la zona del antiguo supuesto limes hispánico. Es decir, se van a asentar sobre todo en la zona de la meseta superior, en la zona de Tierra de Campos y de toda la y de en donde anteriormente había existido ese supuesto limes limes del hispánico. Y además también parece que empiezan a asentarse no solamente en esa zona, sino en el centro de la meseta, en la zona de Toledo. Por tanto, sí que parece que en esta época, no en el 507, hay un desplazamiento masivo de población, un traslado de la población visigoda a Hispania, población visigoda que continúa siendo arriana y población visigoda que tiene totalmente prohibido mezclarse con la población hispano-romana. A la muerte de Teudis se produce también un hecho curioso, un hecho ciertamente importante, que es una guerra civil entre dos pretendientes a ocupar el título ese de Rex que implica sometido al imperio, entre dos pretendientes, Ágila y Atanagildo. Ágila y Atanagildo se disputan el trono y al disputarse el trono van a dar origen a un episodio también, bueno, aquí veis el asentamiento que se produce en época de Teudis, como hemos visto, se produce sobre todo en la meseta superior y en menor medida en la zona del Valle del Tajo, en la zona alrededor de Toledo. Y luego continúan existiendo, claro, pequeñas guarniciones o pequeños asentamientos. Con la guerra civil entre Ágila y Atanagildo se va a producir ese hecho importante que es la intervención bizantina. La intervención bizantina que se ha relacionado tradicionalmente con el intento de Justiniano, del emperador de Bizancio en esta época, de recuperar el imperio bizantino. Y esto es verdad a medias. Es verdad a medias porque las intervenciones de Justiniano y los intentos de recuperar el territorio de Justiniano son diversas y con motivaciones enormemente distintas. En principio hay una campaña militar de Belisario contra los vándalos. Los vándalos habían ocupado el norte de África, tenían su capital en Cartago, y los vándalos habían formado un reino pirata que asolaba las costas del Mediterráneo, practicaba la piratería, etcétera, etcétera. Y los vándalos no habían aceptado ningún foedus con Roma. Hay una suposición de que habían aceptado un foedus muy antiguo, pero el hecho es que estaban ocupando un territorio en contra de la voluntad de Roma. No tenían el permiso de Roma en absoluto. Y además, no solamente esto, eran arrianos, pero a diferencia de los arrianos de Italia, de los ostrogodos y visigodos, estos oprimían a los católicos. Estos se metían con la población católica, las cargaban de impuestos, etcétera. Y la población romana del norte de África se había quejado reiteradamente al imperio. Por tanto, la primera gran expedición, el sentido que tiene es un sentido, sí, de recuperar un territorio que se había escapado al control del imperio. Y además a un territorio que a los bizantinos les iba enormemente bien, porque una de las consecuencias de la ocupación del norte de África fue la captura del tesoro vándalo. Y en esa época, Justiniano, como todo el mundo sabe, estaba embarcado en una política de grandes construcciones suntuarias, la más importante de las cuales era Santa Sofía de Constantinopla, pero que no fue la única ni mucho menos. Justiniano quiso unificar al imperio a través de la unidad religiosa e identificar definitivamente imperio con religión. Y con religión quería decir la religión ortodoxa, la religión que él proponía. Por tanto, la conquista del norte de África le fue muy bien. Justiniano la justificó por la opresión que sufrían los católicos, cosa que no pasaba ni en Italia ni en España, y fue enormemente exitosa. Una vez conquistado el norte de África, los bizantinos ocuparán Italia, ocuparán Rávena y se enfrentarán a los ostrogodos. Pero el motivo es totalmente distinto. Los objetivos son distintos y los medios son distintos. Aquí el problema es que a la muerte de Teodorico, el imperio de Oriente había aceptado que el título de rey de Italia de Teodorico fuera hereditario. Pero Teodorico no tenía hijos varones. Tenía una hija que se llamaba Amalasunta, que al ponerle ese nombre no sé qué pensaba. Entonces los ostrogodos, al principio, un ostrogodo se casó con Amalasunta para ejercer la regencia, pero acabaron asesinándola y a su hijo también. Y eso conllevó a una ruptura con el imperio de Oriente. Oriente reconocía a Teodorico, reconocía a Malasunta y reconocía a su hijo. Por tanto, la toma de Italia no significó otra cosa que restablecer un antiguo orden establecido, un antiguo sistema que en principio era aceptado por todos. Lo que ocurre es que pronto habrá una parte de los ostrogodos que no lo tendrá tan claro que este sistema les beneficie. Pero es una campaña radicalmente distinta a la campaña del norte de África. Y luego hay otra campaña que es la de Hispania. En la campaña de Hispania, de entrada, hay una guerra civil entre dos pretendientes al trono y se pide la intervención de Bizancio. Bizancio interviene de alguna forma para poner orden, para facilitar que haya un rey sin pretender en absoluto ocupar el territorio, ni muchísimo menos. Lo que se pretende simple y sencillamente es intervenir en una disputa dinástica. Lo que ocurre es que una vez las tropas bizantinas están en la península ibérica, empieza el problema, se agrava muchísimo más. En principio está claro que tanto un pretendiente como otro reconocían la autoridad y la Bizancio interviene en Hispania con muy pocas tropas. No es un ejército como el que había enviado ni al norte de África ni a Italia. Estas tropas, en principio, no tienen un excesivo problema para establecerse, para imponerse, pero luego viene una segunda parte, que es la política de Justiniano de unidad religiosa para mantener la unidad del imperio. Para Justiniano, la religión era el cemento que unificaba a todo el imperio. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? Lo que había ocurrido es que durante muchísimo tiempo los obispos, y Justiniano no pretende convertir a los arrianos, Para Justiniano, los arrianos continúan con su religión separada de la católica propiamente dicha y no influye. El problema de la unidad religiosa está fundamentalmente entre los católicos o entre los ortodoxos. Los obispos habían ido adquiriendo cada vez más poder a medida que el imperio se desvanecía, iban asumiendo los roles administrativos, los roles políticos que antes habían tenido los funcionarios imperiales. Y no solamente esto, sino que poco a poco se habían ido adaptando a sus territorios y de alguna forma estableciendo unas variantes religiosas distintas. Había diferencias más o menos relevantes, pero había diferencias entre que posiblemente ocultaban profundas diferencias políticas, ocultaban diferencias, ocultaban si se permitía a los patriarcas o si se permitía al emperador intervenir en sus asuntos. Es evidente que Justiniano, al convocar los concilios, pretende obligar a todos los obispos, a todos los obispos y todos los patriarcas, a reconocerle a él, estableció esa política que recibe el nombre de cesaropapismo, es decir, el César es el que tenía la autoridad suprema en la Iglesia y esa autoridad le servía para fraguar ese cemento que era la fe, que hacía que había una equivalencia entre ciudadanos del imperio y cristiano. Pero obviamente no todos los patriarcas ni todos los obispos reconocen la autoridad de Justiniano o no reconocen al 100% la autoridad de Justiniano ni de los concilios bizantinos, especialmente del segundo concilio ecuménico de Constantinopla. Y entre los más reticentes está el patriarca de Roma y algunos obispos occidentales. A Roma cada vez intenta desafiar más a Bizancio. Intenta desafiar más a Bizancio, en principio, por temas teológicos, por la Trinidad, temas muy complejos, pero que evidentemente hay un pozo político, hay un pozo de no querer aceptar o de alejarse o de no querer aceptar al 100% la autoridad del emperador de Bizancio. Hasta el extremo de que en el segundo concilio de Constantinopla, en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, el Papa, el emperador, obligó al Papa a acudir a Constantinopla y a firmar las actas del concilio. El Papa se resistió todo lo que pudo, pero fue obligado tanto a acudir a Constantinopla como afirmar las actas del concilio, es decir, aceptar las decisiones en clave cesaropapista que se habían aprobado en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla. Pero ¿qué ocurrió? Que los obispos occidentales se negaron en redondo a aceptar estas conclusiones. El Papa estuvo cautivo en Constantinopla un cierto tiempo, cautivo o retenido o invitado de honor a Constantinopla, en Constantinopla, como se quiera, y cuando emprendió el viaje murió durante el viaje. Y una prueba del rechazo que provocaba esa política fue que se denegó sepultura en San Pedro de Roma. Es decir, no fue enterrado con el resto de los papas. Entonces, ¿qué se produce? En muchas zonas del imperio, pero especialmente en Hispania, que es lo que nos interesa. En Hispania está, por un lado, el poder visigodo, un poder militar que es arriano, que no hay ningún interés en convertirlos, pero, por otro lado, hay una disputa entre los que aceptan a los bizantinos, los que aceptan la política imperial, e hispanos romanos que no aceptan la política imperial o que no la aceptan plenamente. Hay una discusión entre unos y otros. Y esto hace que se establezca lo que se ha llamado una provincia bizantina de muy difícil definición en el sur de la península ibérica, e incluso con altibajos, incluso que se discute exactamente cómo y cuándo fue. Se suele decir que la capital fue Cartagena, pero no está nada claro que la capital fuera Cartagena. Se dice que la capital fue Cartagena por una inscripción que se ha encontrado en Cartagena, pero que es discutible, como casi todo. Lo que sí es cierto, a ver si alguien pregunta algo. Un segundo, voy. No, el Papa Virgilio era católico. Era católico, absolutamente católico. Lo que ocurre es que no aceptaba la intervención, no aceptaba en absoluto la intervención de Bizancio. Entonces se produce esa situación extraña de que hay obispos pro-bizantinos y zonas de Hispania y de Italia claramente pro-bizantinas, que aceptan guarniciones y que aceptan las resoluciones del Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla, y obispos que no. Con lo cual se produce todo el lío ese, no sé si os suena, de que a los bizantinos les pueden echar de Córdoba o los dejan entrar en otro lugar, y esa frontera muy difícil, no muy difícil de definir. De hecho, absolutamente indefinida. Y el Papa Virgilio no tenía nada de arriano. El Papa Virgilio era absolutamente católico. Entonces empieza a plantearse no solamente una división entre arrianos y católicos, sino una división entre ortodoxos y católicos. Una división entre la Iglesia Occidental, comandada esencialmente por el Papa de Roma, pero tampoco al 100%. Hay obispos occidentales que tampoco ven con buenos ojos al Papa de Roma. Unos ven con mejores ojos a Bizancio, al emperador, a Justiniano, y otros se ven con mejores ojos a sí mismos. Es decir, no están muy de acuerdo con ninguno de los dos y pretenden reforzar su propio poder. Es importante entender esto, porque si se entiende esto, se entenderá gran parte de lo que ocurre. Si no, es un caos absoluto. Pero entendiendo esto, se entiende bastante bien. Por tanto, el Estado vándalo, ya hemos hablado mucho del Estado vándalo, es un Estado que no reconoce a Roma en absoluto, y el Estado ostrogodo. El Estado ostrogodo, que está representado por Amalasunta, la hija de Justiniano, y Atalarico, que es el nieto de Justiniano, es el hijo de Amalasunta, que fue asesinado muy joven. Pero aquí os pongo algo que tiene un cierto interés, por lo menos que creo que tiene un cierto interés. Un retrato de Amalasunta y una moneda de Atalarico, que si alguien se fija un poco, es una moneda acuñada con el nombre de Divi Justinianus, del divino Justiniano. Es decir, es una moneda que reconoce la autoridad de Justiniano. No es de un rey independiente, es un rey absolutamente dependiente del Imperio Oriental, y que reconoce claramente, ya lo hemos dicho varias veces, pero insisto una vez más, la acuñación de moneda es un símbolo de soberanía, es un símbolo muy importante de soberanía. Y Atalarico, todavía no Teodorico, no Amalasunta, sino incluso el nieto, acuña moneda a nombre de Justiniano. O sea, reconoce claramente la autoridad imperial. Con lo cual, con Justiniano, Justiniano recupera gran parte del Imperio Oriental, se expande por todo el norte de África, consolida la península italiana, y en Hispania mantiene a un rey visigótico que continúa reconociendo al Imperio Oriental, un rey visigótico que, entre otras cosas, ha sido puesto por las tropas, ha sido colocado en el trono por las tropas imperiales, por tanto, no tiene ningún problema y gobierna directamente una parte del territorio de la península, posiblemente una parte que acepta reconocer la primacía de la religión ortodoxa, es decir, la teología del emperador Justiniano y del Imperio Oriental en principio. Ese elemento tan potente y tan característico del mundo greco-oriental, que en el cual la religión tiene un papel importantísimo, tiene un papel político importantísimo, y en contra de esto, cada vez más, la Iglesia católica, la Iglesia romana, si se prefiere, va separándose teológicamente, pero esto es el reflejo de la separación política. Y los obispos juegan un papel, unos a favor de Roma, otros a favor de Constantinopla, y los terceros a favor de sí mismo. Y los terceros niegan la autoridad o limitan la autoridad de unos y otros, o son ambivalentes, etc. Con lo cual, la situación es compleja. Bueno, los bizantinos, por tanto, lo que sí parece es que se establecen el rito bizantino en una parte importante de la península ibérica, sobre todo en Baleares, el Levante y el sur. Posiblemente imponen más el rito y, por tanto, a los obispos que un dominio territorial propiamente dicho, y otra parte de la península ibérica habitada por hispanos romanos continúa más o menos dependiente de Roma. Dependiente de Roma, y que el motivo de disputa fundamentalmente es el nombramiento y la autoridad de los obispos. Los visigodos a su rollo. Los visigodos no se ven excesivamente afectados por estas disputas. Parece que continúan aceptando hasta Leovigildo el papel de federados. No parece. Aceptan hasta Leovigildo el papel de federados, su definitiva, su relación amistosa con suevos y con bizantinos, etc. Por tanto, mientras los otros continúan con sus disputas internas, los visigodos no parecen haber tenido excesivos problemas en aceptar una cosa u otra. Justiniano ocupa Rávena y transforma Rávena. Y como símbolo de la nueva religión, como signo de este nuevo dogma, del dogma de Justiniano, del dogma ortodoxo, construye, entre otras cosas, la gran iglesia de San Vital en Rávena, que es una iglesia de carácter típicamente ortodoxo, es una iglesia de planta central con cúpula, y como que supongo que casi todo el mundo sabe, por no meterme en líos, tiene un retrato de Justiniano y un retrato de su mujer, de la emperatriz Teodora, para que no haya ninguna duda de quién manda. Es el cesaropapismo ese que Justiniano quiere imponer. ¿Qué pasa con las reformas de Justiniano en la península ibérica? Bueno, pues eso. Hay un territorio que está fuertemente relacionado con el Imperio de Oriente, con Constantinopla. Posiblemente la relación, insisto, no es tanto militar como religiosa, y otro territorio que básicamente no tiene tanto interés en esa relación, prefiere mantenerse alejado del poder de Constantinopla. Y los suevos pues continúan protegidos por los visigodos y continúan en su dulce letargo, en su dulce decadencia. Todo eso cambiará radicalmente con el reinado de Leovigildo. Leovigildo, por las razones que veremos inmediatamente sí que decide separarse completamente de Constantinopla, no solamente separarse completamente de Constantinopla, sino establecer un reino completamente opuesto a Constantinopla, establecer una capital en Toledo. Es enormemente significativo que la capital la quiera establecer en Toledo. ¿Por qué Toledo? Toledo está en el centro de la península ibérica, está sobre el río Tajo, es cierto. El río Tajo era navegable en esa época hasta Toledo, pero da al Atlántico. Cuando el centro del mundo, y sobre todo el centro del mundo mediterráneo, bizantino, el centro del mundo por excelencia, estaba en el Mediterráneo. Es evidente que quiere alejarse del Mediterráneo, quiere alejarse de Constantinopla. En ningún momento se le ocurre establecer la capital en Cádiz, en Cartagena o en Tarragona, ciudades que eran asequibles para los ejércitos imperiales, y se muestra claramente como un poder terrestre, un poder que no quiere saber ya nada con lo que había sido el mundo tardorromano o el mundo bizantino hasta este instante. Por tanto, es Leovigildo el que va a decidirse a romper completamente con los bizantinos y a establecer un estado de matriz completamente distinta, un estado que no va a tener nada que ver con lo que había habido hasta este instante. Y va a establecer un estado que va a continuar prácticamente hasta el fin del reino visigótico, o por lo menos hasta el reinado de Evamba. Hasta el reinado de Evamba va a haber un estado más o menos centralizado, un estado más o menos fuerte y militarizado. Establece su capital en Toledo, conquista o asimila la ciudad de Córdoba, que le presenta muchos problemas. Córdoba era la antigua capital de la Bética, por tanto es una ciudad importante, y Córdoba, como iremos viendo, le va a generar dolores de cabeza miles. Reorganizó el ritual de la corte imitando o reproduciendo el ritual de la corte bizantina. Quiere establecer todo un ritual, todo un rito y una serie de construcciones en Toledo que recuerden a las grandes construcciones de Constantinopla. Que recuerden, esta vez sí que ha roto y se dedica a imitar lo que ocurre en el ritual, los símbolos externos del poder de Constantinopla. Pero además hace otra cosa enormemente curiosa, y es que rompe con la política tradicional de visigodos, arrianos e hispanorromanos católicos o ortodoxos, o católicos y ortodoxos, sino que decide unificar religiosamente al Estado y decide unificar religiosamente al Estado, convirtiendo a todo el mundo al arrianismo. Y una buena muestra de que no es un tema teológico, no es un tema religioso, es que no parece tener una excesiva oposición. Sí la tiene y le va a crear quebraderos de cabeza, pero tampoco parece haber sido este el motivo central de los problemas que tuvo Leovigildo. Y paralelamente a esto, cada vez es más evidente una tensión, una ruptura increciendo entre Roma y Constantinopla, entre dos iglesias que las dos tienen su reflejo en España. En España están los bizantinos, que obedecen a Constantinopla, y los hispanos romanos, que en gran parte obedecen a Roma. Por tanto, la situación es compleja. Leovigildo al mismo tiempo toma todos los atributos del rey, acuña moneda, acuñan moneda por primera vez. Los visigodos acuñan moneda a nombre de un rey visigodo. Anteriormente habían acuñado moneda, pero a nombre del emperador de Oriente. Ahora, por primera vez, se atreven a acuñar moneda a nombre de Leovigildo, con nombre propio, y el rey adopta la vestimenta oficial de la corte bizantina. Y no solamente esto, sino que crea una ciudad nueva, Recópolis, una ciudad nueva, teniendo en cuenta que aunque el nombre es griego, el polis es griego, pero que hasta este momento la creación de ciudades nuevas era un privilegio absoluto del emperador. Y posiblemente por ese motivo recibe un nombre griego. Por tanto, con Leovigildo cambia las cosas absolutamente, y al cambiar las cosas absolutamente, también cambia sus relaciones con los bizantinos, expulsa a los bizantinos intenta expulsar a los bizantinos del sur de la península ibérica y acaba con el foedus de los suevos. Lo de los suevos se acaba completamente e incluso emprende campañas de expansión territorial contra los vascos y los cántabros, etc. Cosa que hasta este instante ningún rey visigodo había hecho. No porque no tuviesen la capacidad, es que ni siquiera lo habían intentado. Es Leovigildo que rompe con Constantinopla y, por tanto, rompe radicalmente con todo el statu quo que implicaba su relación con Constantinopla. Su relación con Constantinopla implicaba, evidentemente, mantener el fuego suevo e implicaba, evidentemente, el no entrometerse en los asuntos de la Iglesia ortodoxa. Ahora no tiene absolutamente ningún escrúpulo, ningún problema en intervenir, en actuar de forma radicalmente distintos. Ya habíamos visto que adopta todos los símbolos de soberanía, todos los símbolos de poder que ningún otro rey godo había utilizado absolutamente nunca, con lo cual vuelvo a insistir lo que habíamos dicho al principio. Hablar del reino de Tolosa, si se quiere, pues claro, se puede hablar del reino de Tolosa y de la invasión marciana de Nueva York. Pero que es evidente que si se quiere hablar del reino de Tolosa, se le tiene que dar un sentido radicalmente al reino de Toledo. El reino de Toledo sí que es un reino independiente, es un reino con todos los atributos, con todas las características. Los reyes, o los dichos reyes de Tolosa, no tenían estos atributos y no se habían atrevido nunca a hacer lo que sí se atreve Leovigildo. Por tanto, el contenido es distinto. Se mire como se mire. Bueno, volvemos a lo nuestro. Se establece la unidad religiosa basada en el arrianismo y empieza también una obra de recopilación y de redacción jurídica, de recopilación y de redacción de las leyes. Se empieza a redactar el Codex Revisus, el código revisado, que pretende ser una imitación de la obra legislativa de Justiniano en Constantinopla, de Justiniano en Oriente, y que además esta vez es absolutamente imperioso. Ahora sí que ya las leyes, hay que decidir claramente qué leyes del imperio se aplican y qué no, y cómo se aplican las leyes del imperio. ¿Qué quiere decir eso de que se adopta el ritual bizantino en la corte? Bueno, San Isidoro en las historias explica que fue el primero que se presentó ante los suyos en sodio, cubierto de la vestidura real, pues antes de él, hábito y asiento eran comunes para el pueblo y para los reyes. Insisto, hablar de Reino de Tolosa, bueno, vale, si se quiere hablar, pues vale, se puede hablar. Pero lo que sí está claro es que con León Gil hay un cambio radical. Nada va a ser igual. Y si hay un Reino de Tolosa, desde luego no es igual que el Reino de Toledo. Esto es otra historia completamente distinta. Se sabe que el rey se presentaba en un triclinium, que era también uno de los símbolos de la monarquía, y además empieza a celebrar los triunfos militares, cosa que antes nunca se había hecho, nunca habían hecho los visigodos, los godos. Los triunfos los celebraba Roma y posteriormente los celebra y construye columnas, etcétera, Constantinopla. Pero no se había hecho nunca por parte de los visigodos. Ni siquiera lo había hecho Teodorico. Con lo cual la ruptura está clara, que es mucho más marcada, mucho más clara. También durante el reinado de Teodorico, de Leovigildo, perdón, durante el reinado de Leovigildo se produce otro hecho también de un enorme interés, que es la rebelión de Hermenegildo. Leovigildo tenía dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, y parece ser que había pensado en una corregencia de los dos hijos a su muerte, o incluso dejarles una corregencia en vida. Pero en un momento determinado hay una rebelión dentro del estado visigodo, y esa rebelión es liderada por Hermenegildo. Y lo que está claro es que a Hermenegildo los que le siguen fundamentalmente son hispanorromanos. Son hispanorromanos, es decir, son católicos, y parece ser que San Leandro de Sevilla, el hermano de San Isidoro de Sevilla, fue el instigador de la revuelta. San Leandro de Sevilla era amigo íntimo del Papa Gregorio Magno, y parece ser también que Gregorio Magno estaba, por tanto, se sabe que era amigo íntimo, se conservan cartas de Gregorio Magno a Leandro, por tanto, parece ser que fuera Hermenegildo católico o no, luego se le atribuyó que era católico o criptocatólico, etcétera, etcétera, fuera como fuera, es evidente que en la revuelta de Hermenegildo tienen un papel muy importante los hispanorromanos. Los hispanorromanos tienen un papel muy importante y los bizantinos juegan un papel ambiguo, un papel enormemente ambiguo. Se sabe que Leandro de Sevilla fue a Constantinopla a pedir ayuda para Hermenegildo, que luego fue proclamado santo, San Hermenegildo. Y los bizantinos no está nada claro qué es lo que hicieron. Parece ser que sí, que le ayudaron, pero lo menos posible. También se dice en determinadas crónicas que Leovigildo compró con 30.000 monedas de oro al gobernador bizantino de España para que no ayudara. Sí que parece que hay auxilias bizantinos entre las tropas de Hermenegildo, etcétera, etcétera. Fuera como fuera, lo que está claro es que representa el primer enfrentamiento claro, diáfano y sin tapujos entre católicos y arrianos en la península ibérica. Y que la derrota de Hermenegildo, con el cual Leovigildo intentó pactar, explica la obligación de la conversión de todos los católicos al arrianismo, y la unión política o la unión religiosa de todos los hispanos, fueran visigodos, fueran godos o fueran hispanorromanos. Y posiblemente el papel ambiguo, el papel discutible de Constantinopla ayudó bastante a que Leovigildo se decidiera a romper definitivamente con el imperio. a romper absolutamente con todo lo que había sido, con todo lo que era Constantinopla. También funda Rocópolis, una fundación real. En principio, es la única fundación real hecha en Hispania, hecha por los visigodos en Hispania, y parece ser que tenía como función ser la sede del heredero y también de reforzar esa idea de reino absolutamente independiente. El segundo paso es acabar con las limitaciones, con las trabas que le proponía el imperio, es decir, el foedus y la independencia de los obispos católicos o católico-ortodoxos, acuña moneda, esta vez claramente con su nombre, acuña moneda visigoda propiamente dicha, también se libra de todas las ataduras que había habido anteriormente. Lo que también parece evidente es que la reforma de Leovigildo triunfó solo en parte. La reforma de Leovigildo triunfó desde la perspectiva política y militar, pero posiblemente no desde la perspectiva social. Y esto es lo que llevó, y posiblemente tampoco administrativa. Por eso su sucesor, Recaredo, ante un evidente fracaso de la unión administrativa, política, etcétera, que implicaba la conversión al arrianismo, se decide a convertirse al catolicismo. Se convierte al catolicismo, se convierte públicamente, convoca un concilio, el que se denominó el Tercer Concilio de Toledo, y en ese concilio se adopta una liturgia peculiar, cómo se crea una iglesia peculiar. Se rechaza tanto el ritual bizantino como el romano y se va a acabar creando una iglesia hispánica, un ritual hispánico, o si se quiere, una liturgia hispánica que recibe distintos nombres. Recibe nombres de liturgia hispánica, liturgia visigótica o liturgia mozárabe, porque continuará durante mucho tiempo con los mozárabes. Y que explica exactamente esto. Es una liturgia, es un sistema religioso apropio. Es un sistema religioso también independiente. Está más cerca de Roma que de Bizancio, pero no sigue absolutamente a Roma, ni muchísimo menos. E incluso Roma no volverá a imponerse en la iglesia hispana hasta el románico. Con el románico sí que Roma vuelve a la iglesia hispánica, pero durante este tiempo la iglesia hispánica sigue un camino no exactamente igual al de Roma. Incluso uno de los autores de la época, Juan de Viclaro, considera que el Tercer Concilio de Nicea equivale a los grandes concilios de Constantino o de Justiniano. Por tanto, las resoluciones del concilio de Toledo, que es un concilio hispano, mientras que los otros son concilios ecuménicos, son concilios universales. Él cree que con ese concilio, con el tercer concilio de Toledo, con un concilio hispano, tiene un valor similar al de los concilios ecuménicos. Dicho en otras palabras, se independiza. Pasa mil de lo que piensen los otros obispos. Solo tiene en cuenta a los obispos hispanos, que son los que acuden a los concilios de Toledo. No todos y no siempre. Por tanto, a partir de Recaredo, la situación de alguna manera se revierte. Y aparece una alianza clara entre la iglesia, que era mayoritariamente hispano-romana, y la monarquía. Por primera vez, a partir de Recaredo, sí que hay una unidad administrativa, jurídica, militar, etcétera, en la monarquía visigótica. Y el símbolo de esta unidad son los concilios de Toledo. Los concilios de Toledo hay que tener en cuenta que no son simple y sencillamente concilios en los que se discute de religión. Los concilios de Toledo se van a convertir en el legislativo, en el órgano legislativo esencial del reino. Se van a convertir en el símbolo de la alianza entre la administración civil hispano-romana y el ejército. Son los que definen esa nueva liturgia, esa liturgia visigótica, que será definitivamente, empieza a definirse en el tercer concilio de Toledo, será definitivamente adoptada en el cuarto concilio de Toledo, y a partir de ese instante los concilios de Toledo pueden ser dos, los concilios nacionales o los concilios provinciales. Los concilios provinciales sí que tienen un carácter mucho más religioso que los nacionales, que tienen un carácter religioso político. Pero insisto, Juan de Viclaro equipara un concilio nacional a los concilios ecuménicos. Esto está, es evidente que considera que la soberanía, que la capacidad de decisión equivale, es ya nacional. El imperio ya no pinta nada y Roma tampoco, o Roma pinta poquito. El concilio empezaba con que el rey se dirigía a los asistentes al concilio y les entregaba un documento, el documento de discusión que recibía el nombre de Tomus Regis. El Tomus Regis era el documento sobre el cual se debatiría durante el concilio y era, como su nombre indica, el documento presentado por el propio rey. Y al final del concilio, los acuerdos que se habían tomado sobre los puntos que aparecían en el Tomus Regis se convertían automáticamente en ley. Se convertían en la ley civil y eso convertía al Concilio de Toledo en el órgano legislativo por excelencia, incluso por encima del propio rey. En el concilio pueden intervenir no solamente los religiosos, sino que solían intervenir los laicos importantes, los laicos que tenían un cierto poder y, entre otros, los militares. Se describe a los que intervienen, aquí lo pongo, como cabezas del pueblo y a los que el rey tiene como compañeros en el gobierno. Por tanto, el concilio de Toledo o los concilios de Toledo, no todos iguales, van a tener un valor fundamental para el desarrollo del reino de Toledo. Y los concilios se reunían en distintos edificios. En Toledo se reproduce el modelo religioso, el modelo de edificios que había en Constantinopla y se les va a asignar funciones similares. Principalmente el concilio, pero no exclusivamente, dependía de lo que quisieran discutir, se reunía en la catedral de Toledo, en la catedral principal. Pero había distintos edificios con funciones claramente delimitadas, exactamente igual que en Constantinopla y exactamente igual que en Rávena. Por tanto, hay un cambio radical, que se tiene que entender. Pues bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Insisto en disculparme por lo del otro día, lo siento. Yo estaba convencido que se estaba grabando. Hoy yo juraría que se graba, por tanto lo dejamos hasta el próximo día. Pues buenas tardes a todos y hasta la próxima.